con mi corazón.
Ah, le ponéis a Manu Chao. ¿O es una versión?
Es una versión con Alfa, un italiano. Se entra ahora.
Mi piace il sole che mi scalda e la pelle me la cambia. La tua schiena che si inarca e mi sembra il sud Italia. Amo in Asia la francese, di bacio all'eschimese. Inventarmi le parole.
Esta canción la han redescubierto ahora muchos artistas jóvenes. Dua Lipa la va cantando. Bueno, por lo menos en los conciertos de Madrid. La cantó la canción de Manu Chao. José Luis Corral, historiador, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Muy buenos días.
Vaya semana te has pegado con la novela histórica en Zaragoza, ¿no?
Bueno, pues hemos estado liadísimos, con muchísima gente, con mucho éxito y muy bien, porque la novela histórica sigue siendo un género literario muy demandado por los españoles, afortunadamente.
Te vamos a preguntar por Cervantes. Con el estreno de la película de Amenábar, leí un montón de artículos, leí el título de un montón de artículos sobre la condición sexual de Cervantes, que si había tenido una historia o de amor o romántica o carnal, no lo sé, con su captor en Argel. Yo, claro, primero, a mí la condición sexual de Cervantes y del resto de la humanidad me da exactamente igual, como si son del Leverkusen o del Leipzig, es que me da exactamente igual. Pero ya al leer tanto, y como todo eran artículos que no venía firmado por un historiador, dije, pues lo pregunto a José Luis y salimos de estos berenjenales. Que yo lo único que sabía de la vida privada de Cervantes es que estuvo casado y que había tenido hija, no sé si un hijo o una hija con una moza anterior al matrimonio.
Ahora lo contamos, ¿no? Mira, tengo que decir en primer lugar que no he visto la película porque, como has dicho antes, he estado muy, muy, muy ocupado toda la semana, estos días, en la organización, las clases, en la universidad y además en las jornadas de novela histórica de Zaragoza. Pero sí que he seguido la polémica, evidentemente, porque además en una de las intervenciones en las jornadas, Begoña Valero, que es una autora de novela histórica de Valencia, presentó una novela titulada Un testigo llamado Cervantes, que es una novela estupenda de 800 páginas en la cual cuenta esta historia del cautiverio de Argel. Bueno, pues hay que decir que no hay un solo documento, y los historiadores tenemos que ir a los documentos, que hable de la homosexualidad de Cervantes. Sí que es verdad que desde hace ya mucho tiempo ha habido especulaciones al respecto de su sexualidad. Quizá porque él tuvo una hija, que tardó tiempo, una hija fuera del matrimonio, antes de casarse, con Ana de Villafranca, que era la mujer de un tabernero. Bueno, pues tuvo relaciones sexuales con Cervantes, y Cervantes reconoció a Isabel, a su hija, pero bastantes años después, cuando la muchacha tenía 16 años. Y con su esposa legítima, con Catalina, como se decía entonces, con Catalina de Salazar, con la cual se casó con 19 años ella, Catalina, no tuvo ningún hijo. Por tanto, eso ha hecho especular que un matrimonio legal del cual no hubo hijos, pues quizá Cervantes fuera homosexual. Pero vamos, no hay ni un solo documento ni una sola referencia que hable al respecto de esa condición sexual de Cervantes, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que ahora hay que hacer guiños a todo tipo de condiciones sexuales, patrióticas, nacionalistas, pannacionalistas y similares. Y claro, pues vende mucho. Amenábar ha hecho algo que yo creo que no se debe hacer, por supuesto no como en la historia, pero tampoco en una novela histórica o una película histórica, que es hacer presentismo. Es decir, plantear una idea, en este caso ideológica, personal, pasional, sentimental del presente, y reflejarla en un pasado más o menos remoto, como es el Cervantes en Argel, allá por la segunda mitad del siglo XVI. Y además decir, En la novela o en el cine histórico, en la creación literaria, en la creación intelectual, vale todo, evidentemente, faltaría más. Y hay que aceptar la libertad de expresión. Pero lo que no puede ser es decir, esta novela o esta película está basada en hechos históricos cuando se altera, se tergiversa o se inventa el pasado. Yo creo que ahí está el defecto. Por otra parte, un creador como Amenábar tiene libertad para hacer lo que le dé la gana, pero hombre, que no diga basada en hechos históricos, porque evidentemente no hay ningún documento que certifique la homosexualidad de Cervantes.
Es una tentación el usar para no sé si decir tus intereses, para tu visión actual a los personajes históricos. Acuérdate cuando salió aquel que dijo que Colón era catalán, que es como si Real Madrid Televisión ahora dice que Cervantes era del Madrid. Pues vamos a ver, que si no hay nada demostrado, no os tiréis el folio aquí de
Bueno, pero que se haga una obra de ficción, pero que no se diga que está basada en hechos históricos, claro. Esa es la idea fundamental. Yo creo que ahí está el defecto. Por otra parte, ya digo, los creadores tienen, vamos, faltaría más en un país democrático, libertad de conciencia, libertad de creación, libertad de expresión, pero que no alteren un pasado que no es reconocible.
Cervantes, que estuvo en Argel, ¿cuánto tiempo?
Estuvo 5 años. Él fue apresado, volvía de Nápoles después de unas peripecias tremendas.
Sí, yo creo que ya lo contaste, que pagamos una pasta para su liberación, ¿no?
Sí, sí, se pagaron. Bueno, pedían 500 euros su captor, el gobernador de Argel era Hassan Bajá, y pidió 500 ducados. Le habían cogido unas cartas cuando lo apresan en las costas de Cataluña. Volvía, por cierto, de Nápoles con su hermano, con Rodrigo. Apresan a los dos en las costas de Cataluña, muy cerca del Cabo de Creus, y llevaba unos corsarios berberiscos. Y llevaba unas cartas de recomendación de don Juan de Austria, nada más y nada menos. Claro, cuando ven que lleva este personaje, absolutamente anónimo entonces, unas cartas de nada más y nada menos del capitán general, diríamos, de los ejércitos hispanos, pues resulta que creen que es un personaje que vale mucho dinero y piden por él 500 ducados. Su familia no los podía pagar y fueron los hermanos trinitarios y los mercenarios, trinitarios sobre todo, que estaban dedicados al rescate de cautivos, los que consiguieron después de 5 años, estuvo entre 1575 y 1580 cautivo en Argel. Pues después de 5 años consiguieron reunir el dinero suficiente, pero cuando tenían los 500 ducados, para que te hagas una idea, Paco, un ducado era una moneda de oro de aquel tiempo y un profesional cualificado, un notario, por ejemplo, podría cobrar tranquilamente en torno a los 120-130 ducados al año. O sea, que era el sueldo de un profesional medio-alto cualificado de 5 o 6 años. Bueno, cuando se presentan con los 500 ducados, les dicen a los trinitarios que no, que hace falta 100 más, 600, y consiguieron esos 600. Bueno, una vez que se pagó el rescate, ya Cervantes fue devuelto a España, pero estuvo 5 años, y gracias a esos 5 años consiguió una experiencia que lo llevó, por ejemplo, a introducir algunos episodios en el Quijote, por ejemplo, el episodio del cautivo, que yo creo que, en cierto modo, es autobiográfico.
Vale, bueno, pues entonces ya saben que Amenábar ha permitido licencias de autor, pero que no es basado en hechos históricos. Pues aclarado queda, José Luis, muchas gracias. Pero yo es que en vez de leerme todos los artículos, digo, se lo pregunto a José Luis directamente, ¿para qué voy a hacer líos? Si los artículos de opinión están muy bien, pero está mejor los de alguien que sabe.
Además, ya sabes que muchas veces estos artículos están escritos deprisa, corriendo, lo cual no es un defecto, es algo que en la prensa tenéis que hacer, evidentemente, porque en la prensa os exigen una inmediatez rapidísima, ¿no? Para ayer mejor que para hoy, ¿no? Y puede cometerse algunos errores, pero bueno, muchas veces estos artículos están basados en especulación y no en investigación, y los historiadores tenemos que ser más serios y basar lo que decimos en investigación.
Que tengas buena semana. Un abrazo muy fuerte, José Luis.
Un abrazo, hasta la semana que viene.